I can. Oh yeah. Pregunto, ¿quién será la que yo conocía? No ha existido jamás. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela. ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? ¿Cuándo vendrás a buscar lo demás que ayer te quería?
Seguimos adelante en esta edición de miércoles de Agenda Camacua, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido compartiendo en estos días y en estas semanas previas, que dentro de la variada programación de la Sala Camacua, como siempre, para todos los gustos, de todos los géneros, siempre hay un lugar para las buenas bandas de rock. Ustedes ya saben que han pasado y que pasarán aquí por la sala bandas prácticamente debutantes, otros artistas con más trayectoria, más consagrados, por decirlo así. Y llegó el momento, porque tarde o temprano iba a llegar el momento de poder disfrutar a una muy linda banda que se llama Rouge, que muchos de ustedes conocerán de distintas circunstancias, otros conocerán de repente el trabajo solista de Yamandú Galo, otros conocerán a algunos de sus integrantes por otros proyectos, pero bueno, Rouge como banda viene rodando hace un buen tiempo ya en el circuito del rock uruguayo, viene con a esta altura 3 discos publicados, Watch Alive, Baja Fidelidad y Hermanas y Hermanos, que es el más reciente, siempre activos, con periodos de más exposición y otros periodos más introspectivos, pero bueno.
Más ocultos.
Exactamente. Ese que habla allí es Yamandú Galo, uno de los 3 o uno de los 4 a veces, según la etapa y el formato de la banda también. Pero bueno, aprovechamos y saludamos en este miércoles a Yamandú Galo, principal compositor y cantante de Rouge. ¿Cómo andas, Yama?
Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Es un placer estar acá, visitarlos acá en la radio, en Radio Camacuá. En este momento somos 4, desde hace un buen tiempo te diría, porque repatriamos a Fernando Novelli, que trabajó en el Watch Alive con nosotros. Nos dio una mano para presentar Hermanos y Hermanas y le gustó y nos gustó a nosotros y se fue quedando y nos quedamos en formato cuarteto.
Bien, que ya lo habían tenido también.
Sí, que lo tuvimos.
En otras etapas con Álvaro Pérez.
Con Alvarito, en un momento tocó Orlando, también Fernández. Han tocado muchos amigos.
Sí, sí.
Pero siempre el número fue movedizo, el trípode básico, que es Santiago Lema, Daniel Jaffé y yo. Claro. Y ahora está Fernando totalmente incrustado en la banda. Sí, y bárbaro, porque tiene una cuota de colaboración bien particular que hoy en día te diría que es casi imposible pensar en operar sin él, ¿no?
Claro, y hay cosas que a esta altura ya no hace falta explicarlas, digamos, ya vienen corriendo.
Sí, exacto. Asunto. Sí, también. ya no hay que explicar qué hay ahí adentro o ese tipo de cosas.
Exacto. A mí me conozco por suerte, porque somos ¿Vos? Amigos, además sí, conozco sí, bien la historia y de cerca, por cierto,
la obra.
A todos ustedes, la obra, ni hablar. Y por eso es bueno. De repente dejarte a vos exponer en un par de párrafos a esta altura, ya que estábamos, hablar un poco de la historia de Rouge, sí. de la trayectoria, ¿no? Porque empezó como una cosa muy, muy fermental, digamos, muy, muy. Cuando uno habla de under, así a veces alegremente se dice el under.
Sí, sí.
Eso era under, digamos, cuando ustedes arrancaron, Watch Alive,
Sí, había.
En un momento. Que para el rock uruguayo era muy complicado, para la escena.
Rouge es una banda que podríamos decir como que fuimos. Presenciamos la fiesta, digamos, el armado, el desarrollo de la fiesta y después nos quedamos en el salón, continuamos barriendo el salón después de la fiesta. O sea, nos movimos. En una época que era muy difícil, que era realmente podríamos llamarlo de under el circuito, porque eran lugares improvisados, con poca capacidad o equipamiento de sonido. Uh-huh. No teníamos esta herramienta maravillosa que es la inmediatez de las redes sociales. Nosotros arrancamos a tocar avisándole a todo el mundo y
la pelea era otra también, sí, a nivel de medios
pero también asistimos a lo que fue como un destape, que fue donde se empezaron a hacer los grandes festivales, donde empezaron a venir bandas. Nosotros empezamos a ensayar, siempre nos calzó el sótano, el garage, vinculado al género y vinculado también a la actitud de la banda, pero bueno, sin darnos cuenta fuimos revisando influencias que teníamos de bandas inglesas o americanas con influencias que habíamos capaz que mamado de la cuna de niños que tienen que ver con música folclórica, ¿viste? O sea, nosotros podemos tocar en el mismo ensayo Johnny Cash y, claro, y Alfredo Zitarrosa. Y nos parece que van, que tiene mucho que ver.
No, lo bueno, Yamandú, es que lo pueden hacer, obviamente, lo pueden hacer bien, y lo pueden hacer, lo que para mí es el principal valor, sin posar. Sin pose.
Sí.
Esto
sí.
Es porque también digo, cualquiera puede agarrar, uy, bueno, voy a hacer Zitarrosa,
sí,
voy a hacer
sí,
esto.
Sí, sí,
y,
sí.
Bueno, pero no siempre está bien. Digo, en el caso de ustedes, fluye y uno como oyente se da cuenta que, para empezar, es parte de ese capital musical que tienen ustedes en la cabeza por haberlo escuchado y por haberlo vivido, ¿no?
Sí, es parte de nosotros. De hecho, ese fue un poco un precio que pagamos. De que no nos interesó o no lo entendimos, de que muchas veces hay que cuidar una pose y muchas veces rinde. Nosotros siempre, la verdad que nos importó bastante poco, nos importó más sonar que estar a tono, digamos. Y bueno, está, y entonces la banda hicimos, nos gusta mucho escribir canciones, componemos un montón de canciones, como vos decías recién, tenemos 3 discos. Yo hice un par más solo y después tenemos una banda de canciones por ahí que es cuestión de tiempo bajarlas a tierra y o sea que podrían ser más los discos. Nos gusta trabajar compositivamente, trabajar puertas adentro, ¿viste? A veces pecamos un poco de eso. Nos preguntan, ¿siguen tocando ustedes? Claro, hace 2 claro. años que estamos encerrados en un sótano. Pero bueno. Ahora venimos tocando bastante, estamos muy contentos de llegar acá a la sala, que sabemos que están teniendo una buena gestión y que se está abriendo paso con un escenario importante en el circuito de Montevideo. Bueno, después ya te digo, asistimos a todos los festivales, se empezaron a llegar bandas de Buenos Aires, de todos lados de Estados Unidos, asistimos a como una gran explosión y las radios pasando bandas y después cuando se apagó esa llama, que desaparecieron radios que eran fundamentales para la música uruguaya, programas que eran fundamentales para el rock uruguayo y para la escena, desaparecieron y prácticamente, bueno, hoy en día...
Son excepciones.
Son excepciones, yo manejo bastante y escucho la radio. Y me cuesta un poco encontrarme sintonizando o bandas de acá que me gusten o bandas nuevas. O sea, no quiero decir que no los haya y con esto no quiero ofender a uno que debe estar capaz que está diciendo no, pero yo paso todos los miércoles y los jueves 2 horas.
Claro, claro.
No, viste, sé que hay un montón
por ejemplo,
de gente.
Yo. Pero no, yo
y
sé.
Subo acá.
No, yo sé por dónde vas.
Pero,
está claro, si haces zapping te das cuenta.
Claro, si lo comparamos hace con 10 o 12 años atrás.
No, ha cambiado.
Ha cambiado un poco. Y bueno, está. Nosotros ya nos dimos cuenta de que había un montón de cosas que no iban a pasar. Y nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que siguen pasando en la medida que seguís tocando y que seguís y te mantenés vivo, ¿viste? Y entonces, estamos tras de eso, ¿viste? Estamos tras de mantenernos vivos, seguir tocando, componer discos y bueno, que el tiempo haga su trabajo y después vendrá lo que vendrá, El transcurso del tiempo lo queremos atravesar tocando, ¿viste? Para muchas personas, para pocas o para nosotros 4.
Claro, claro. Igual a esta altura, hablando un poco del paso del tiempo y de fechas, a esta altura ya hay nuevas generaciones que vienen a descubrir a Rush.
Sí, bueno, sí, por supuesto. Y ¿sabés lo que noto también? Es que hay generaciones... como, ¿cómo te lo puedo decir? Como curiosas. Curiosas y hay más búsqueda porque hay más canales de encontrar música, hay más modos de encontrar música. Y entonces, por suerte o por gracia divina, no sé, se desarmó una cosa que los que vivimos el rock en los finales de los 80, los comienzos de los 90, esa cosa de de segmentos, de barras, de separación de unos y otros, por boludeces, ¿no? Como una moda, una estética musical
O chakras, digamos.
O chakras de aspectos o pequeñas tribus. Eso me parece que las nuevas generaciones y los que estamos tocando y los que vienen de atrás tocando y vienen emergiendo, o sea, creo que no lo padecen. ¿Viste? Y ahora contigo recién repasábamos la grilla de la sala y me parece alucinante que sea tan variada y que haya tantos artistas, que un escenario presente tantos artistas que no tengan absolutamente nada que ver unos con otros,
claro, claro.
Y que los públicos se puedan compartir.
Eso, hablando del tema de los públicos, también me parece interesantísimo el caso de Rush, porque habla de cómo construir el propio público con base al trabajo. Quiero decir que no estamos obviamente hablando de cantidades ni de masividad. Para empezar, en el Uruguay es muy difícil hablar de eso, salvo algunas excepciones. Pero en el caso de ustedes y de un montón de bandas de la calidad y la jerarquía de ustedes, han construido su propio público. Y los que los escuchan son los que tienen que escucharlos, quiero decir.
Sí.
Ese es un trabajo que a veces te implica tocar para 20, otras para 200, otras para 500. Te digo, no va por la cantidad, digo.
No,
me refiero que es cualitativo el asunto.
Sí,
¿no?
la cantidad, que está bien lo que vos decís, es tal cual. O sea, en un mercado como exacto. Uruguay y con una capital como Montevideo, es sumamente pequeña, o sea, la cantidad es como las excepciones.
Exacto.
Es como los buenos jugadores de fútbol. Son las excepciones.
Claro, claro,
No tenemos mucho. Tenemos muchos jugadores de fútbol y que jueguen bien al fútbol, tenemos poquitos.
Totalmente.
Y con las bandas que convoquen masas también pasa lo mismo. Nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos de tener un séquito, un grupo, sí. Unos que les dedicamos el último disco, que se llama Hermanos y Hermanas, a ese grupo de personas que siempre están, cada cosa tiene sus características, sus ventajas y sus desventajas.
El alimento del artista,
sí,
también.
Pero nosotros tenemos, viste, un grupo pequeño, pero yo siempre digo, son pocos, pero buenos.
Claro. No, yo decía además por el tema de mantener una línea, digamos, ¿no? De mantener una coherencia. No siempre es una virtud la coherencia. A veces hay que cambiar y uno se pone obcecado y no cambia. Pero
en el
caso de ustedes me refiero que hay una línea clara de trabajo y que quienes los conocen y los han conocido en todos estos años, más de una década larga, ¿no? Porque
sí.
Guacha Live es de
2004, sí.
Por eso, más de una década larga, sonando, ya los conocen. Esos ya son clientes,
sí,
digamos.
Sí, sí.
Hablemosle a los que no son clientes todavía. Quiero decir que también está bueno tocar
sí.
una sala como esta para
sí,
enganchar
claro,
curiosos
sí.
y demás, ¿no?
Nosotros, y bueno, y a esos les diría que siempre estuvimos intentando interpretar la música desde nuestro sentir. O sea que hacemos una especie de rock que una de las características que tiene es que es honesto a lo que sentimos y a lo que nos gusta. Tomamos muchas decisiones en estos 10 largos años, que son 12, 13, difíciles como de versionar claro. canciones de Velvet Underground en vez claro. de canciones de, yo qué sé, R.E.M. o Nirvana, o que a pesar de que son bandas que nos gustan,
el riesgo es otro.
El riesgo es otro, porque claro. sí, porque el riesgo es otro porque nos ha pasado de cometer suicidios, podríamos claro. llamarlos, artísticos, de ir a la hermosa ciudad de Tacuarembó, sí, sí. que nos trataron divino, y abrir con White Light, White Heat.
Claro.
Y las personas quedarnos mirando como diciendo, esto, ¿qué les pasa?
Claro.
¿Les funciona bien todo?
Claro,
¿están por arrancar?
Claro.
¿Ya arrancaron?
Claro.
¿Están terminando? ¿Entendés? Porque bueno, hay canciones más amigables y hay otras más difíciles.
Sí, sí.
Nosotros lo que incorporamos siempre, tratamos de hacer, son versionar artistas que nos gustan, que nos conmueven, independientemente del efecto ganchero o atrapante que pueda tener.
Está claro.
Y después, bueno, componemos, nos apoyamos en canciones de tres acordes y el poder de la palabra. Uh-huh. No tenemos influencias.
Siempre hay historias que cuentan en las canciones, muchas de ellas refieren a los paisajes nocturnos y a las experiencias trasnochadas, otras van por otro lado, por otro camino, pero siempre son muy personales, ¿no?
Sí, siempre son muy personales, que en realidad lo que nos damos cuenta hablando con las personas que las escuchan es que esas historias se repiten en todos, en madrugadas largas. Podría ser una canción que hable de todos, porque uh-huh. todos la hemos tenido. Uh-huh. En mañanas de remar el día sin haber dormido o de atravesar dolores profundos que parecen que no tienen final. En realidad son historias personales, historias de amistades forjadas y como el acero. O sea, claro. son historias personales, pero en realidad, compartiendo con personas, te das cuenta que son canciones de todos, que podrían hablar de todos, porque todos de algún modo uh-huh. Han atravesado esos momentos, momentos más psicodélicos, de excesos, momentos más tranquilos.
Exacto. Así es la vida misma.
Y sí, así es la vida misma. Tarde o temprano te llega un momento de un vuelo rasante, de un bajón, o te llega un momento de subidón que, uh-huh. que en el cual te puede quebrar un hueso, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pero también uno va creciendo. De hecho, ustedes empezaron hace 12, 13, 14 años, eran más chicos, eran otra gente, no son los mismos, pero quiero decir que sí. uno también va cambiando, ¿no?
Sí, va cambiando. Y me parece que también vas revisando los mismos conflictos y vas revisando los mismos asuntos, los mismos dolores, los mismos triunfos, porque las batallas llegan a ser las mismas. Uh-huh. Solo que va cambiando el escenario y los actores, viste, de los claro. momentos.
Sí, el asunto es encontrarle la forma estética bella para que quede una linda canción.
Y
¿no?
sí, porque yo si
porque me. Porque en el fondo está la canción también.
Y sí, nosotros.
De hecho, lo terminás de demostrar en tus trabajos solistas. Sí. Que son parecidos y distintos a Rush, y no es ahora el momento de centrarnos en eso. Pero te quiero decir que en el fondo rascás a Rush y lo que hay son canciones.
Sí, lo que hay son canciones. Sí.
Cualquiera Total. De las canciones de cualquiera de los discos, de última la puedes sacar con
sí. la el fogón. Son fogones, sí, de guitarra criolla claro. o acústica, claro. como quieras llamarla, de fogón o de una noche o una mañana, claro. donde está o no está el fuego. Sí, tenemos influencias de bandas que nos atravesaron y artistas que nos atravesaron, que nos gustaron mucho, que increíblemente no los copiamos, porque podíamos claro. haber sido los Danger Four de yo qué sé, exacto, ¿viste? Sí, de los Stooges sí, o de Velvet Underground, sí. pero no lo hicimos, o sea.
Nada más en un ambiente donde hay fiebre por los tributos, ¿no?
Sí, bueno, tal cual.
Es todo un asunto.
Es todo un asunto, todo un tema, el tributo y...
Lo otro
yo miro con simpatía eso,
no,
pero...
No, claro. No, lo otro... Antes de cerrar la charla por hoy, lo otro interesante en el caso de ustedes es que son un buen ejemplo, si es que se puede decir así, para sí. cuando uno habla de independencia, digamos, ¿no? Ese camino, por más que han tenido sí. vinculaciones con sellos y que han trabajado profesionalmente con gente que se dedica a eso y que tiene eso como negocio, digamos, y que requiere unas formalidades ¿no? y unas exigencias. Sin embargo, Rush se ha comprado la libertad de hacer lo que tiene ganas, sí. cuando tiene ganas, además, sí, o cuando sale, ¿no? Cuando pueden, digo, pero...
Sí, no, bueno, sí, tal cual, o sea, si bien nosotros, como decís vos, trabajamos con sellos como Koala, ahora estamos dentro de Bizarro, que fue... que reeditó Baja Fidelidad y editó Hermanos y Hermanas, el último disco, que están en Spotify, que están en las disquerías, los pueden buscar si les da curiosidad esta charla que escuchan, pueden buscar la música, que la van a encontrar, no somos una unicua, una pieza tan extraña. Sí, en realidad el espíritu de la banda, es verdad, ha sido independiente, porque manejamos los tiempos, somos honestos con eso. Y a esta altura, que no es tanta, porque en realidad nos sentimos muy jóvenes, sí, y con mucho por dar, pero a esta altura realmente lo que nos importa es rockear, nos importa tocar nuestras canciones, componer canciones, a los tiempos que las canciones y los discos necesiten. Claro. ¿Viste? Y eso es como una actitud independiente también de las fechas. Somos una banda que es capaz que es rara de cruzártela o de encontrarla, pero si te cruzás con nosotros una noche en un lugar pequeño y es una buena noche, seguramente nos podamos entender. Exacto. Y seguramente en algún momento te podamos conmover. Los invito a todos a que se arriesguen.
Sí, claro, que
vengan por la sala.
Obvio, sí. la fecha, mientras los muchachos están terminando de armar el escenario.
El escenario les va a quedar precioso.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, la fecha originalmente iba a ser compartida con Yo Astronauta, la banda de Carlos Dopico y compañía. Luego, por un problema de un accidente de uno de los integrantes, cayó Yo Astronauta y van a tener el soporte de otra nueva banda.
Sí, Eternos Pecadores. Una banda que viene laburando muy bien, que también nos gusta porque viene haciendo mucha fuerza, son un género diferente al nuestro, entonces suma, y creo que es una banda que reda para verla, nadie va a decir, uy, esto o lo otro, es una conjunción de bandas que es un buen plan.
Muy bien, buen plan para este sábado, entonces, sábado 19 a las 20, 21, ¿no?
O 20, 20 horas.
A las 20, tempranito.
Sí, tempranito.
Lindo horario, una hora de caballeros, después sí, el que quiera seguirla está en la Ciudad Vieja. O sea,
sí,
que
sí.
No va a ser por falta de opciones.
No, de opciones, sigue como un caballero.
Chao. Este sábado a las 20, entonces, aquí en la Sala Camacuá se presenta en vivo Rush. Por suerte los tenemos acá en la sala. Vengan a verlos en vivo, dan un muy buen show en vivo. Además, cosa que me consta, por cierto, me hago cargo de la recomendación. Una banda muy interesante, muy laburadora, con mucho material allí para compartir y para escuchar en vivo. Una banda amiga de sus amigos, además, y esto es justo decirlo, es una virtud también que suma, y es bueno que los oyentes lo sepan. No se puede decir lo mismo de todos, así que es bueno, es bueno marcarlo. Es una banda muy, muy generosa, además, de lo cual puedo dar constancia. Así que, bueno, Yamandú, gustazo de verte, como siempre, de charlar. Y nada, el sábado nos veremos.
Gracias, Gustavo. Un saludo a toda la gente que escucha Camacuá. Muchas gracias por el espacio. Los esperamos a todos.
una noche en que llevó a su mascota a pasear. En el parque no había ni un alma, excepto por una ardilla y el grupo de una chiquilla que desgarraban la calma al ver salir el sol. Ver salir el sol. Su cumpleaños celebraban al estilo México. En el prado más cercano, algo que le pareció justo aquello que buscaban. Una piñata, él gritó, y de las meras genuinas. Seguro alguien lo llenó de dulces y golosinas. Le dieron con tabla gruesa hasta ver el cráneo abierto. No tenía ni una sorpresa, chico momia.
Aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.